Entonces, el título para hoy es Con Cristo es suficiente. Vamos entonces a nuestro texto, es Colosenses 1, 18 al 19, y dice así el apóstol Pablo: Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Entonces, sigue afirmando Pablo la supremacía del Señor Jesucristo y lo presenta ahora en relación con la iglesia, en relación con la resurrección de entre los muertos y habla de él como en quien habita toda la plenitud de Dios. Entonces, esto debe afirmar este estudio, nuestro conocimiento de quién es Cristo y cómo todas las cosas quedan sujetas a él, siendo que Él mismo es el supremo Dios. Ese es Jesucristo. Eso debe ministrar nuestros corazones y al final terminar como Pablo termina en Romanos capítulo 11, dando una doxología, exaltando al Señor cuando habla de quién es Él. Entonces vamos a verlo en tres puntos que nos deben ayudar a considerar cómo Cristo es suficiente para nuestras vidas. Cristo es suficiente para nuestras vidas. Es una lucha que cada persona encuentra en su vida. ¿De qué llenamos nuestra vida? Mire, somos como un vaso. Es lo que somos, como si fuéramos un vaso. Ese vaso o ese recipiente tiene que ser llenado de algo, porque el recipiente no funciona si no está lleno. Entonces, la pregunta para todos nosotros es, ¿de qué estamos llenos? ¿Qué es lo que llena nuestras vidas? Cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, manifestamos de qué estamos hechos. Manifestamos qué es lo que nos llena. Eso es lo que sucede. Y Pablo lo que está haciendo aquí es presentando la suficiencia del Señor Jesucristo. Y en estos tres puntos lo que queremos es mirar de cerca eso una vez más, porque lo hemos estado estudiando, cómo afirma que Él es el que puede llenar nuestras vidas. Entonces vamos a contestar la pregunta de por qué Cristo es suficiente. Y lo vamos a hacer comenzando con la declaración de que Él es supremo. Él es supremo en tres áreas y por eso es suficiente. El primer punto, Él es la cabeza de la iglesia. Verso 18, la primera parte. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Pablo aquí está usando una metáfora. Una metáfora es usar una comparación, ¿sí? Pone un símbolo de comparación para explicar algo más, porque dice cabeza y dice cuerpo, y obviamente lo relacionamos con lo que conocemos de una persona. Pero está describiendo la relación de Cristo con la iglesia, diciendo que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que Cristo es la cabeza. Este es el sentido que contiene, es un sentido de autoridad cuando dice que Él es la cabeza. Sí, pero hay que distinguirlo, porque podemos usar esa metáfora para decir, oh, fulano de tal es la cabeza de esta compañía. Jesucristo no es cabeza de ninguna compañía, la iglesia no es ninguna compañía. La iglesia es el cuerpo, Cristo es la cabeza. Entonces está hablando de una relación orgánica, es decir, que la iglesia es un organismo viviente que depende de la vida que la cabeza le da. Esa es la relación que está mostrando Pablo allí. Entonces, de acuerdo a esto, la iglesia, cuando Pablo dice la iglesia es el cuerpo, Cristo es la cabeza, la iglesia queda fuera completamente de cualquier categoría terrenal. No cabe en ningún tipo de categoría terrenal. Porque si miramos cualquier institución en la tierra, no es un organismo. Es una institución nada más. Pero cuando miramos la iglesia, Pablo dice que los miembros, los creyentes, se hacen miembros del cuerpo de Cristo. Está hablando una unidad única. Esto es algo celestial. Por esa razón, la iglesia no toma su guianza de lo que el mundo hace. Por esa la razón, la iglesia no selecciona a sus líderes porque son personas que tienen éxito en una empresa en el mundo. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Nada que ver. Nada que ver. Si no, fíjese cómo Jesús escogió a sus 12 discípulos. Esa lista de discípulos no calificarían para ninguna empresa pero calificaron para ser las personas esenciales para esparcir el evangelio en todo el mundo, que hoy lo predicamos también nosotros. Entonces, la iglesia recibe su existencia y su dirección y su propósito de la cabeza, que es Cristo. La iglesia, que es el cuerpo, no puede vivir sin Él, no puede existir sin Él. Lo necesita al Señor. Entonces, en la lucha que la iglesia de Colosas está enfrentando en este libro con las herejías, la meta de esas herejías, ¿cuál era? Darle a la cabeza, hablar de Cristo. ¿Decir qué de Cristo? Decir cosas de Él que no son verdad. Entonces, una vez que se remueve esa cabeza y se pone otro concepto en cuanto a la cabeza, ¿qué pasa con el cuerpo? El cuerpo empieza a seguir esa dirección y termina desviado completamente. Y ahorita vamos a ver más adelante lo que Jesucristo hace con las iglesias del Apocalipsis para entender de una manera más amplia este concepto y la necesidad que tenemos de reconocer que nuestra cabeza es Cristo. Él es el que dirige la iglesia. Él es el dueño de la iglesia. ¿Quién fue el primero que habló de la iglesia en la Biblia? ¿Quién se acuerda? El Señor Jesucristo. ¿En qué capítulo? ¿De cuál libro? ¿Se acuerdan? Estoy preguntando mucho, ¿cierto? Mateo, capítulo 16. Después de que Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús lo reprende por lo que dice, pero después le dice, yo edificaré mi iglesia. La primera vez que aparece la palabra iglesia en la Biblia. En el Antiguo Testamento no hay nada de la iglesia, es en el Nuevo solamente. Él dice, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces la iglesia nace porque el Señor Jesucristo le da esa vida. Él es la cabeza de la iglesia, Él es el que la dirige, Él la estableció, Él es el que la sostiene. Entonces es importante establecer de manera sólida quién es Jesucristo y Pablo lo está haciendo con la iglesia de Colosas al enseñarle la relación de Cristo con la iglesia, con el cuerpo. Entonces, esto va en línea con lo que hemos visto en las semanas anteriores. Voy a regresar un poquito nada más. Mire en el verso 12, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz, verso 13, porque Él, aquí está hablando de Dios, nos libró del dominio de las tinieblas, y nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¿Se acuerdan? Desarraigamiento, plantados en otro lado. 14. En el verso 14 empieza a hablar del Hijo amado, porque en el verso 13 termina hablando de Él. Nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles, invisibles, tronos, dominios, poderes, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Y sigue diciendo, Él es también, esto es una continuación lo que estamos viendo hoy, de todo lo que Pablo está enseñando, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia, manteniendo el concepto de su soberanía. Entonces, es imposible separar la cabeza del cuerpo, igual es imposible separar a la iglesia de Cristo. No se puede, o hablar de Cristo sin referencia con la iglesia. No se puede. Por eso es que es una contradicción cuando una persona dice, yo soy cristiano y no tiene iglesia. No tiene sentido. No tiene sentido. ¿Parte de cuál cuerpo es? Hay un cuerpo local, que es la iglesia local. Entonces el creyente tiene que ser parte del cuerpo local. ¿Cómo? ¿Cómo? Por la relación que mantiene con los miembros de esa iglesia. Por la relación que mantiene con los miembros de esa iglesia. La membresía no es un título, no es una firma que se puso por allí. Es una realidad confirmada cuando la iglesia hace eso. Porque todos venimos a ser parte del cuerpo de Cristo, Él es nuestra cabeza, pero de manera corporal, no individual. Hay personas que piensan, Cristo y yo, Dios y yo, de veras. No coincide con lo que Él dice, es otro Cristo, no es el Cristo de la Biblia. No puede ser. Porque Pablo aquí, cuando dice que él es la cabeza de la iglesia, está estableciendo un concepto más claro de quién es el Señor Jesucristo, cómo es su relación con su iglesia. Entonces, él, como la cabeza, tiene el derecho y la autoridad para calificar a la iglesia y para llamarla a caminar en el camino recto. Por esa razón, mire, nunca acepte lo que una persona inconversa le diga a usted de la iglesia. No lo acepte, no lo acepte. Una persona que está en las tinieblas, que está en el mundo, que está bajo el dominio de Satanás, ¿qué tiene que decir de la iglesia? No lo acepte. No. Cristo es el que puede calificar a la iglesia. Y les quiero mostrar cómo lo hace. Miren, vamos a Apocalipsis 2, versos 1 y 2. Los que están siguiendo en YouTube, los martes a viernes, el viernes terminamos de estudiar las siete iglesias. Tuvimos 20 enseñanzas. Hemos cubrido 20 enseñanzas en el capítulo 1, 2 y 3. Pero miren lo que el Señor le dice, para que miremos una ilustración de Jesucristo como la cabeza del cuerpo. Apocalipsis 2, versos 1 y 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Este es Jesucristo, el que está hablando. El que tiene las siete estrellas. Las siete estrellas son las siete iglesias. En su mano derecha. El que anda, perdón, las siete estrellas son los pastores en este caso. El que anda entre los siete candelabros de oro, dice esto. Los siete candelabros son las siete iglesias. Verso 2. Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Cuando dice yo conozco, ¿qué tanto conoce el Señor Jesucristo de su iglesia? Todo, Él es omnisciente. El Señor conoce absolutamente todo y la está calificando aquí. Mira lo que dice el verso 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Les advierte, les llama al arrepentimiento y les dice qué hacer. Él es la cabeza. Esta iglesia tenía que hacer eso. ¿Sabe qué pasó históricamente con la iglesia de Éfeso? Escucharon el mensaje y al final dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Pero no obedecieron. Esa iglesia desapareció. La arqueología muestra que no quedó nada allí. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Él puede venir contra una iglesia y quitarla de allí. Apocalipsis presenta esto. Cuando Pablo dice que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, no es una simple ilustración. Él está estableciendo la realidad espiritual de cómo vive la iglesia. Mire verso 8 al 10, ahí mismo en el capítulo 2. La iglesia de Esmirna. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. El ángel es el pastor en este caso. El primero y el último, está hablando de él mismo, de Jesucristo. El que estuve muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. Yo conozco, otra vez, conoce tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Jesucristo es el que puede hablar así. La sinagoga donde se reúnen los judíos y les dice que es una sinagoga de Satanás. ¿Por qué? Porque ellos no han reconocido al Señor Jesucristo y están afligiendo a esta iglesia. Y en el verso 10 les dice, no temas lo que estás por sufrir. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seas probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Los revisa, los aprueba, les dice cómo es el problema que ellos tienen, los anima y les promete un premio al final. Solo la cabeza puede hacer eso con el cuerpo. Jesucristo, la cabeza de la iglesia. Mire el verso 12. A la iglesia de Pérgamo. Escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. ¿Por qué Jesucristo se presenta allí como el que tiene la espada aguda de dos filos? La espada es un arma de guerra. Usted recibió una carta y le dicen, mira, el que tiene la espada de dos filos te manda este mensaje. Está hablando de guerra. Apocalipsis 19 lo describe, que la usa para herir a sus enemigos. La iglesia de Pérgamo es una iglesia revuelta con cosas mundanas. Y el Señor le está advirtiendo, vengo contra ti con la espada que sale de mi boca. Y si no te arrepientes, voy a quitar el candelabro de ti. Él es la cabeza de la iglesia. Y así con todas las iglesias de Apocalipsis continúa. Mire, una de las iglesias de aquí de Apocalipsis es la Odisea. Miremos en Colosenses 4:15. Y ahorita regresamos de nuevo a Apocalipsis. Colosenses 4:15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, también a Ninfas, a la iglesia que está en su casa. Aquí menciona la Odisea, ¿cierto? Es una de las iglesias que está en Apocalipsis. Regresemos allí a Apocalipsis. Oh, pero no, antes de Apocalipsis, vamos al verso 13 aquí de Colosenses 4. Entonces ahí mencionó la Odisea, verso 13, porque le soy testigo de que tiene profundo interés por vosotros y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. En el mapa de Asia Menor, donde es Turquía el día de hoy, en la parte occidental de ese mapa, está donde se encontraban las siete iglesias del Apocalipsis. La Odisea es una de ellas. Y Hierápolis no es una de ellas, pero está cerquita con la Odisea. Y Colosas no es de las iglesias del Apocalipsis, pero está cerca de la Odisea. Parece que las tres iglesias tenían problemas comunes. Entonces lo que quiero mostrar es, cuando Pablo le está hablando a la iglesia, a los colosenses, Jesucristo le está hablando también a esa iglesia, porque él dice que esta carta se va a leer en la iglesia de la Odisea y la iglesia de la Odisea se va a leer en esta iglesia también. Esto es antes, pero unos años después Jesucristo le habla a esa iglesia. Mire, Apocalipsis 3, 14 al 15. El enfoque sigue siendo que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y quiero mostrar la relación aquí, como Jesucristo sí le habló a esta iglesia, como Pablo está afirmando en Colosenses, que él es la cabeza. Apocalipsis 3, 14 al 15 dice, y escribe al ángel de la Odisea, de la iglesia en la Odisea, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente. Mira el 16, así puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta iglesia recibió la carta que Pablo le escribió a los colosenses. La carta a los colosenses se llevó a la Odisea también. Esto es en el año 60 más o menos, cuando reciben la carta que el Señor Jesucristo le manda por medio del apóstol Juan, el Apocalipsis, es en el año 96, 30 años después. Jesucristo le está diciendo, ni eres frío ni caliente, eres tibio y te vomitaré de mi boca. Él está calificando a esa iglesia, él es la cabeza de esa iglesia. Y si esa iglesia no se arrepiente, él viene contra ellos. Otra iglesia, que no la vamos a leer, pero es Sardis. La iglesia de Sardis era una iglesia tan mundana. Tenían las luces, tenían la decoración, tenían el sonido, tenían los ministerios, tenían el edificio, tenían el dinero, tenían mucha actividad. Pero el Señor Jesucristo lo describe como una iglesia muerta. Dice, tienes apariencia de que estás viva, pero estás muerta. Y le dice al poquito que están allí, un remanente pequeño, le dice, arrepiéntanse. Arrepiéntanse y rescaten lo poquito que queda en ese lugar. ¿Y saben qué? La historia muestra que esa iglesia se arrepintió y fue restaurada. Hubo otro pastor más adelante que indica que algo sucedió allí, hubo un avivamiento. Porque Jesucristo les habló así. Jesucristo no habla de una manera áspera contra su iglesia, dice cosas duras y las llama como son, pero es que Él es la cabeza. Él habla con amor a su iglesia, como Él mismo describe, como la gallina que quiere juntar a sus pollitos. Él es la cabeza de la iglesia. Entonces sucede esto para mostrar una ilustración de lo que Pablo está enseñando. Jesucristo es la cabeza del cuerpo. ¿Qué dice el Señor Jesucristo de nosotros? ¿Qué tipo de iglesia somos nosotros? Un estudio de Apocalipsis 2 y 3 deja ver qué es una iglesia saludable y qué es una iglesia enferma. Y todas las iglesias necesitan corrección. Pero Él es la cabeza. Él es el que nos dirige y Él es suficiente para nosotros. Ahora, Jesucristo siendo la cabeza, ¿necesita Él del cuerpo? No. No. La ilustración cuando dice que Él es la cabeza del cuerpo, está hablando de la necesidad que el cuerpo tiene de la cabeza. La iglesia necesita de Él. Él no necesita de la iglesia. Pero Él ama a la iglesia. Él fundó a su iglesia. Él murió por ella. Y Él viene por ella. La iglesia necesita de Él. Porque Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda creación. Él es el creador, el que es antes de todas las cosas. En Él todas las cosas subsisten. Así que el cuerpo, la iglesia, necesita de Cristo. Sin Él, la iglesia no es nada. Y una iglesia que no habla de Cristo es una iglesia sin cabeza. Entonces no es iglesia. Entonces, ¿de qué es lo que más hablan los creyentes? ¿De qué es lo que más hablan todos ustedes y yo? ¿Qué es lo que más mencionamos nosotros todos los días? Es al Señor Jesucristo. Y no como un amuleto, no como una palabra de suerte, pero con un sentido de admiración, exaltación y total dependencia en Él, porque Él es la cabeza de nosotros, la iglesia. Segundo, Él es el primogénito entre los muertos. Verso 18, la segunda parte allí en Colosenses 1. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Otra vez Pablo está usando esta palabra, el primogénito, protótocos, que lo usó en el verso 15. Cuando dice Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahora dice que es el primogénito de todos los muertos. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Primogénito de entre los muertos. ¿Quiere decir esto que Jesús es el primero? No puede estar hablando del primero que murió. Tiene que estar hablando de la resurrección. El primero que salió de entre los muertos. ¿Quiere decir que Jesucristo es el primero que resucitó de entre los muertos? No, el Antiguo Testamento muestra que los profetas resucitaron a algunas personas. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo resucitó a varias personas. Los discípulos también resucitaron personas. Pero todas estas personas que resucitaron, sin excepción, todas volvieron a morir. Todas se volvieron a morir. Ninguno de ellos está con vida al día de hoy. Pero cuando Jesucristo resucitó de los muertos, Él lo hizo con un cuerpo glorificado para nunca más morir. Él es el primogénito, Él es las primicias, el que tiene la autoridad sobre la muerte, es el Señor Jesucristo. Él puso su vida para volverla a tomar y así hizo. Él es el que es primero la puerta, el comienzo de la resurrección para gloria, es Cristo Jesús, Él es el primogénito. Porque Él resucitó, entonces todos los creyentes tienen la esperanza de la resurrección. Por eso Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Él tiene el privilegio y la autoridad en la resurrección, el Señor Jesucristo. Mira Apocalipsis 1, versos 17 y 18. Apocalipsis 1, versos 17 y 18. Juan tiene este encuentro con el Señor, ve al Señor, cae como muerto a los pies del Señor. Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Y el que vive y estuve muerto. Y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él es el primero y el último, está hablando de su eternidad. El que vive y estuvo muerto, está hablando de su humanidad. Y está hablando de que Él resucitó de entre los muertos. Y cuando dice, tengo en mis manos las llaves del Hades y de la muerte, quiere decir que Él venció la muerte. Él tiene las llaves, es decir, por su resurrección, hay entrada a la resurrección, a todos los que creen en Él, para la vida eterna. Jesucristo es el primogénito de entre los muertos. Eso es lo que Pablo está diciendo allí. Él es supremo sobre la muerte también. Y él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Quiere decir que puede una persona morir fuera de la voluntad de Dios. Es imposible. Es imposible. En ese sentido, nosotros podemos descansar con la crisis que se está viviendo. Nosotros podemos descansar. Créame, podemos usar la mejor máscara. Cerrar la puerta con llave y no salir ni un solo día. Y allí dentro, el Señor puede permitir que muramos. Él es el dueño de la vida. Él es el que tiene las llaves del Hades y de la muerte. Sigamos las regulaciones que el gobierno está pidiendo. Sigamos el sentido común. Pero que no caigamos en la tentación de pensar que porque tenemos una máscara, estamos libres de la muerte. Porque no es cierto. No es cierto. Estaremos libres de la muerte, ¿por qué? Porque estamos en Cristo. Y si morimos, ¿qué pasa? Estamos con Él. Él es el primogénito de entre los muertos. Él es la cabeza de la iglesia. Él ve por su iglesia. Él es el que nos protege en todo tiempo. Y nos enseña que oremos así. Y en Él, siendo el primogénito, tenemos la garantía de la resurrección. Miren lo que Pablo dice en 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, verso 16 al 19. No olvido esa ocasión cuando estaba en Colombia visitando y dos personas, falsos testigos de Jehová. Ellos dicen que son testigos de Jehová, pero son falsos testigos de Jehová porque no están hablando del Cristo de la Biblia. Leyó este texto, verso 16, nomás este verso. Dijo, pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y ahí lo dejó, para probarme que Jesucristo no había resucitado de los muertos. Y le dije yo, ¿tiene unos 3 minutos? Vamos a leer todo el capítulo. Vamos a leer el contexto, a ver si es cierto que Jesucristo no resucitó. Pablo está diciendo, sarcásticamente, pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Sigamos leyendo, 17. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía estáis en vuestros pecados. Y Jesucristo no es el primogénito de entre los muertos. Somos los más dignos de conmiseración. Somos los más dignos de lástima. Y él sigue leyendo, verso 18. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido, los que han dormido o muerto. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Mas ahora, aquí sigue hablando Pablo. Pablo dice, si no hubiera resurrección, entonces Cristo no resucitó. Y si así fuera, entonces hagamos como los mundanos dicen. Comamos y bebamos, mañana moriremos. Aprovechemos lo que podamos hacer aquí ahora, porque para de eso se trata y no más. Pero está diciendo, no es así. Miren el 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Primicias de los que durmieron. Y cuando dice durmieron, no dice que la persona que murió está completamente inconsciente, porque eso es falso. La persona que murió está consciente completamente. Su espíritu está activo. Su memoria está activa. La persona está experimentando el infierno o está en la presencia de Dios. Pero dice que Jesucristo, ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Jesucristo abrió la puerta de la resurrección. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, cuando Pablo habla de Jesucristo siendo el primero, el primogénito de entre los muertos, no se refiere a la resurrección en general como las otras personas, se refiere a la resurrección a gloria, porque Él no vuelve a morir. Las otras personas todas murieron después. Verso 24, entonces vendrá el fin cuando Él entregue el reino al Dios y Padre después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies y el último enemigo que será abolido es la muerte. La muerte ya fue vencida, pero no por nosotros, por Cristo. Y como Él es la primicia, el primogénito entre los muertos, cuando nosotros muramos, no es la derrota, no es el fin, vamos a entrar a la gloria, porque Cristo venció la muerte. Cuando Él nos resucite, cuando Él venga por su iglesia, sea el rapto, Él nos resucite, nos reúna a nuestro cuerpo con nuestro espíritu, entonces no habrá ninguna seña de la muerte por toda la eternidad. No así, no así para los que no han creído en Cristo. No así para aquellos que no son parte de la iglesia del Señor y Cristo no es su cabeza. No así para los que no creen en Él como la imagen del Dios invisible, como el primogénito de toda la creación. No así para ellos, porque cuando ellos mueren van al infierno a sufrir. Por los años que estén allí, viene el milenio, siguen 1000 años sufriendo allí en el infierno. Termina el milenio y se abre los libros cuando es el juicio delante del gran trono blanco y son resucitados. Todos esos que murieron en sus pecados son resucitados, unidos con sus cuerpos con que vivieron aquí en la tierra, juzgados de acuerdo a sus obras y lanzados al lago de fuego, que es la segunda muerte. Dos muertes. Horrible, horrible lo que es estar sin Cristo, es horrible. Debe afligir nuestras almas pensar en un ser querido que se pueda ir a ese lugar porque le esperan dos muertes. Pero debe levantar nuestro espíritu cuando pensamos que Jesucristo es el primogénito entre los muertos porque por Él abrió la puerta de la resurrección para la vida eterna. Y dice el libro de Apocalipsis que para los que creen en Él la segunda muerte no los tocará más. Ya lo que hay es vida, resucitando con este cuerpo glorificado, sin dolor, sin enfermedad, sin tristeza, sin temores, sin inseguridades, en plena armonía con Dios, disfrutando de su presencia, porque Cristo es el primogénito entre los muertos. Y Pablo dice que es el primogénito entre los muertos a fin de que Él tenga en todo la primacía. En todo la primacía. Él es el primero. La primacía, el derecho, la autoridad, en todo. En todo. Entonces Cristo es supremo porque es la cabeza de la iglesia y segundo es primogénito entre los muertos para que en todo tengan la primacía. Por eso Jesucristo es suficiente. ¿Nos falta algo más? ¿Cuál enemigo más grande hay que la muerte? ¿Hay algo más grande que la muerte? ¿Por qué estamos usando máscaras? ¿No tiene que ver esto con la muerte? ¿Por qué encerraron a la gente en el mundo? ¿No tiene que ver eso con la muerte? Es la realidad de la muerte la que nos ha llevado allí. Y el temor a la muerte. Pero para los que no tienen en Cristo, la solución era encerrarse y no vivir su vida. Para los que están en Cristo, es vivir para Él, aunque encontremos la muerte en la manera como estamos viviendo. Porque la esperanza es la resurrección y la vida eterna. Él es el primogénito y Él es suficiente para cada uno de nosotros. Punto 3. En Él habita toda la plenitud. Verso 19 de Colosenses 1. Siempre regresamos a nuestro texto base. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. ¿De qué está hablando Pablo? ¿Qué significa esto de toda la plenitud? Y esa palabra plenitud era una palabra que en el tiempo de la iglesia de los colosenses, en Colosas, los herejes la usaban. Acuérdese, los herejes decían que de Dios salían emanaciones, brotaban emanaciones. Una de esas emanaciones fue Jesús. Entonces, en esas emanaciones, de acuerdo a ellos y la creación y todo lo demás, está distribuido todo lo que Dios es. Entonces, por eso, de ahí se origina el pensar que Dios está en la roca o en la montaña o en el río, porque coincide con este tipo de herejías. Pero Pablo lo que dice es, no, en Cristo habita toda la plenitud porque agradó al Padre que así fuera. Es decir, Cristo no es una emanación. Cristo es igual que el Padre. En Él habita todos los atributos de Dios, todo el poder de Dios, toda la santidad de Dios. Lo vimos la semana pasada y la semana antepasada también. No está nada repartido y Dios no comparte su gloria con nadie. Dios se ha manifestado en Cristo Jesús. Pablo dice, agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. En Él residen todos los atributos y poderes divinos. Él es la imagen del Dios invisible. No es la manifestación. Mire, voy a repetir esto. Jesucristo no es la manifestación suprema de la naturaleza de Dios. No es. Decir que Jesucristo es una manifestación, aunque sea la suprema, es decir que Él no es igual a Dios. Jesucristo es Dios, en Él está contenida toda la deidad. Jesucristo no es la manifestación suprema de la naturaleza de Dios. Jesucristo es la manifestación de Dios mismo. Hay una gran diferencia entre una frase y otra. Así establece que Dios no está dividido en pedazos repartidos por aquí y por allá, sino que la manifestación de Dios en su totalidad es Cristo. Mire, ¿cómo se manifestó Dios en el Antiguo Testamento? Por la palabra. ¿Cierto? Por la palabra. Dios dijo y fue hecha la creación. Dios habló y le dio a Moisés los 10 mandamientos. Dios habló con Noé, le dijo que construyera el arca. Dios dijo, Dios se manifestó por la palabra. Juan 1:1, ¿qué dice? En el principio era el verbo, la palabra. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo? La palabra. ¿Cómo se manifestó Dios? Hablando, la palabra. Jesucristo es la palabra, Jesucristo es Dios, Jesucristo es la manifestación de Dios. Por eso Él es la imagen del Dios invisible. En Colosenses 2, verso 3, dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es suficiente. ¿Usted quiere tener sabiduría y conocimiento? ¿Quiere ser una persona inteligente? ¿Quiere ser una persona formada? ¿Quiere ser una persona sabia? Conozca a Cristo. En Él están escondidos todos, no dice algunos, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Debería estar llena su mente del conocimiento del Señor Jesucristo. Debería de. ¿Cómo? ¿Cómo habló Dios? En la palabra. La palabra es la manifestación de Dios. La palabra es Dios, es Jesucristo. Miren en Colosenses 2:9. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Cuando Jesucristo nació en Belén, el bebé, Él nació de María. ¿Cierto? Cuando ella era virgen. ¿Quién estaba sosteniendo a María con vida? Ese bebé. Él es Dios. ¿Quién estaba sosteniendo a los ángeles que vinieron a adorarlo cuando anunciaron su nacimiento? Es Él. Él es Dios. A los pastores que vinieron a verlo. Él. Él mismo. En Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Pablo está enseñando esto. Mira Mateo 11, verso 27. Jesucristo está hablando de las cosas que el Padre ha entregado. Dice, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. ¿Cuáles cosas? ¿O cuántas cosas? Todas, ¿cierto? Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Ese es un absoluto. Enseguida usa otro absoluto. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. ¿Cómo conoce una persona a Dios? Tiene que conocer al Hijo. ¿Qué pasa con las personas que dicen yo creo en Dios y no saben nada de quién es Jesucristo? Están todos torcidos. No conocen a Dios. No lo conocen. En Jesucristo habita toda la plenitud de la Deidad. Mire Efesios 1:23. Y aquí está, tal vez podemos leer un poquito antes de ese verso para mirar bien el contexto. Del 22. Y todo sometió bajo sus pies, hablando de Cristo, y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Otra vez está este concepto aquí. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Entonces, la plenitud del Señor Jesucristo, ¿dónde se manifiesta en la tierra? Solamente en la iglesia. Por eso no hay plan para el mundo. Por eso Dios no le está hablando al mundo. Dios habla a la iglesia. Y a través de la iglesia, usted y yo llevamos el mensaje de Dios al mundo. Ellos no pueden escuchar de Dios a menos que usted y yo les hablemos, porque la plenitud de Dios se manifiesta en su iglesia, porque Él es la cabeza de la iglesia. ¿Cómo va a saber el mundo acerca de Cristo? A través de usted y a través de mí. Manifestamos la plenitud del Señor, porque lo conocemos. Él se ha dado a conocer a su iglesia. Porque Jesús no es una simple emanación de Dios, como decían los herejes en Colosas. Él es la imagen del Dios invisible. En Él habita toda la plenitud. Mire, aparte de Jesucristo, no hay nada más. Aparte de Jesucristo, no hay nada más. Ojalá usted se grabe esta frasecita. Aparte de Jesucristo, no hay nada más. Y ahorita, ¿por qué? Bueno, es en relación con lo que Pablo está diciendo. Él es suficiente para la salvación. Pablo está diciendo, no necesitan a los ángeles. No necesitan de otro intermediario, pues no lo hay. Nadie califica, nadie puede llenar ese lugar. Solo Jesucristo. ¿Por qué? Porque en Él habita toda la plenitud. Toda la plenitud de Cristo está disponible para los creyentes. Toda esa plenitud está disponible. Él es suficiente para el creyente. Por eso Pablo dice en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo. ¿De qué habla Pablo? De Cristo. ¿Qué predica Pablo? Cristo. ¿Cómo confronta sus dificultades Pablo? Con Cristo. ¿A dónde va Pablo? A encontrarse con Cristo. ¿Cuál es la carrera que él corre? La carrera de la fe para encontrarse con Cristo. ¿Cuál es la meta de Pablo? Alcanzar la altura del varón perfecto en Cristo Jesús. Cristo es todo. Él es suficiente. Si no es Cristo, no es nada. Si usted no está en Cristo, usted tiene una vida vacía y miserable, sin esperanza, sin futuro. Se lo digo con amor. Si la declaración suprema de sus labios no es Cristo, usted no tiene declaración. Si la motivación para vivir no es Cristo, usted solamente está llenando espacio y gastando aire. Esa es la realidad. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Por eso Pablo dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Puedo tomar todo lo que viene a mi vida, todas las circunstancias, toda la contrariedad, el sufrimiento, todo en Cristo. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente porque Él es supremo, porque Él es la cabeza de la iglesia. Porque Él es el primogénito entre los muertos. Y por último, como acabamos de ver, porque en Él habita toda la plenitud. Por eso Él es suficiente. ¿Usted tiene problemas en su vida? Cristo es suficiente. Conforme lo que Él dice. No vaya a ser lo que hizo una persona hace muchos años. Que tenía problemas con sus documentos en el país. Entró de una manera ilegal, porque ese es el término que se usa. Romper la ley es algo ilegal. Y tuvo problemas con la ley. Entonces la llevaron a la corte para darle la oportunidad de que arreglara eso legalmente, con abogados o con lo que es. Y esta persona decía, Cristo es mi abogado, Cristo es mi abogado. Para ella todo, Cristo era todo, pero Cristo no afirma eso. Cristo no dice, rompe la ley, yo te voy a defender. No dice Él eso. Y la sacaron del país. Y está afuera todavía. Hacer esa declaración es usar al Señor Jesucristo como un amuleto, no referirse a Él como el primogénito de toda creación, como la imagen del Dios invisible, como el que sostiene todas las cosas, como el creador de todo, como el primogénito de entre los muertos, como en quien habita toda la plenitud de la Deidad. Hay que enfrentar todos los problemas con Él, pero como Él dice, no como nosotros lo queremos poner. Él es la cabeza, Él es la autoridad, Él es el que tiene la primacía. El derecho es Él y nadie más. Entonces sometemos todo a Cristo. Cuando Pablo dice todo lo puede un Cristo que me fortalece, Él no está hablando de usar a Cristo para lograr sus propios propósitos. Él está hablando de estar abajo de Cristo, bajo el gobierno de Cristo, bajo el señorío y la autoridad de Cristo. De eso está hablando Pablo. Y el creyente así tiene que hablar. Y así tiene que vivir. Porque Jesucristo es suficiente. ¿Qué más necesitamos? ¿Nos falta algo? Dice la palabra que hemos recibido toda la plenitud de Cristo en nosotros, si estamos en Cristo. Entonces, ¿tenemos razón para vivir en derrota? No. ¿Tenemos razón para sufrir? Sí, el sufrimiento es real, duele, se siente mal. Pero no tenemos razón para estar en derrota. Ninguna razón. Porque si así fuera, entonces Cristo no es lo que dice la palabra de Dios. Y Él sí es esto. Él lo es. Él es la cabeza de la iglesia, el primogénito de los muertos. Y en Él habita toda la plenitud, porque así le plació al Padre. Podemos confiar en Él. Podemos confiar en Él, debemos confiar en Él. Así que pongamos la mente en donde la tenemos que tener y el corazón en donde tenemos que tenerlo, confiando en Él. Vamos a orar. Les invito a ponerse de pie. Cerramos con una oración. Señor, gracias por lo que tu palabra nos enseña de quién eres tú. Gracias por las herejías que vinieron contra la iglesia de Colosas, que provocó el escribir esta carta. Gracias. Que la recibió también la iglesia de la Odisea, una de las siete iglesias del Apocalipsis, que aparentemente fue una iglesia que no obedeció lo que Pablo decía, lo ignoró. Y terminaron como una iglesia que daban ganas de vomitar, como dice el Señor Jesucristo allá en Apocalipsis. Padre, ayúdanos a escuchar lo que tú dices, a deleitarnos en tu grandeza, en tu soberanía, a admirarte, Señor, a exaltarte con todo el corazón y a vivir nuestras vidas dependiendo completamente de ti, Señor. No tomando nuestro propio rumbo, pero siguiendo lo que tú nos indicas, lo que tú dices, Señor. Aferrados de ti, confiados en ti, llenos de esperanza, porque tú eres el primogénito de entre los muertos. Tienes las llaves para la vida eterna, para la resurrección a vida eterna, Señor. Gracias. Gracias porque como iglesia no estamos a la deriva. No dependemos de qué diga el gobierno, qué diga la sociedad. Dependemos de ti, Señor. Caminamos de la mano contigo, Señor. Y te damos gracias. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias porque en ti estamos seguros. Gracias porque en ti somos más que vencedores. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos y te damos toda la gloria y la honra. Amén y amén.